Bueno, en primer lugar comentarles hoy a las 15 horas el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, va a informar oficialmente, bueno, algunos datos ustedes ya los tienen, ya se conocieron, pero va a anunciar oficialmente las nuevas líneas de créditos hipotecarios. Esto se suma, por supuesto, a otras entidades que en las últimas semanas han hecho lo mismo: Banco Ciudad, Superbil, Banco de Córdoba, Banco Hipotecario, etcétera. La vuelta del crédito es el resultado de un gobierno que se propuso y que le han creído que efectivamente va a pulverizar la inflación y establecer reglas claras para que el sector privado invierta. En un país normal, la gente compra casas a crédito, ¿no? Y electrodomésticos en efectivo, digamos. En la Argentina nos hemos acostumbrado a pagar hasta la comida a crédito, lo cual es muy triste y vamos a revertir esto, y esto es una buena muestra de que eso va a ser así. El crédito hipotecario en la Argentina, dato de color, pero me parece que es interesante comentarlo, representa apenas el 0,2% del PBI, y es el valor, es el porcentaje del PBI más bajo en 80 años. En América Latina, el crédito hipotecario representa, de acuerdo al país, entre el 5 y el 10% del PBI. Incluso en Chile, este porcentaje se acerca al 30% del PBI. Bastante lejos estamos de los países de la región. Lo cierto es que durante años la política se llenó la boca hablando de justicia social en términos de distribuir la riqueza, y para nosotros no hay mejor, entre comillas, justicia social que el propio progreso, ¿no? Donde todos tengan la posibilidad de construir su propio proyecto de vida. Y bueno, y el crédito hipotecario en definitiva no es otra cosa que eso, es la verdadera expresión de la justicia social. Sin crédito hipotecario solo llegan a adquirir una vivienda el 5% de los argentinos. El resto que tiene una vivienda propia es por herencia, o sea, el 95% de la gente que tiene una propiedad la tiene por herencia y no porque se la logró comprar. Y efectivamente el crédito hipotecario es la herramienta que tienen los países normales y los países que no tienen inflación para que las personas, para que sus habitantes puedan acceder a la casa propia. En otro orden de cosas, y con respecto al paro de la CGT que va a ocurrir el día de mañana, ya hemos hablado ayer en virtud de alguna pregunta que me ha hecho alguno de sus compañeros. Paro que no tiene una razón aparente o una justificación aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar no, y no cumple con su actividad, no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione. Y también contarles que 6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos. 4 millones de personas no van a poder viajar en colectivo en el AMBA. 1,5 millones de personas no van a poder hacerlo en el interior del país. 1 millón de personas no van a poder viajar en trenes. Y hay 93.000 personas que verán cancelados sus 703 vuelos, así que la decisión de la CGT afecta a 6.593.000 personas aproximadamente. Simplemente para hacer un listadito pequeño de lo que ha ocurrido desde el 10 de diciembre, nuestro gobierno tuvo 2 paros generales de la CGT, 2 paros de colectivos, 2 paros docentes, 1 paro de trenes, 1 paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En 4 años de gobierno de Alberto Fernández, el doctor Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130.000 muertos bajo el lema del Estado te cuida, tuvo 0 paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea, prácticamente 2 de cada 3 medidas fueron contra gobiernos no peronistas, y dado el estado de las cosas, está claro que estos gobiernos, los peronistas, a los que menos paros le han hecho, no han brillado precisamente por su eficiencia. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores, a quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder. Esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y además necesitan ir a trabajar. A esos argentinos, a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso de que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante. Fin. Soy todo de ustedes.
Hola Manuel, buen día.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien. Eduardo Menegassi para Infobae. Hoy se conoció una resolución en el boletín oficial firmada por el ministro de Economía, por el secretario de Energía, mejor dicho, Rodríguez Chirilo, respecto de la deuda que mantiene el gobierno con las generadoras de energía. La asociación que agrupa a las empresas generadoras de energía manifestó su rechazo al bono que le propusieron, que tiene vencimiento en 2038 y que es por 600 mil millones de pesos. Quería saber qué posición va a adoptar el gobierno, si van a seguir las conversaciones o qué rumbo va a adoptar al respecto. Gracias.
Bueno, sí, efectivamente, las conversaciones van a seguir. Es un tema que tenemos en agenda solucionar y claramente se va a seguir conversando. Digo, más allá de que efectivamente la deuda o el gasto que el Estado debe afrontar desde febrero en adelante, de hecho hasta el propio presidente Milei, y yo creo que en alguna conferencia también lo he dicho, estimamos que cerca de mitad de año va a quedar regularizado y el resto serán esfuerzos que haremos para efectivamente terminar con el problema que se había acumulado para diciembre y para enero. Y está en nuestras intenciones seguir conversando para resolver un tema que por supuesto no puede quedar eternamente inconcluso, ¿no? Dentro del gran desaguisado dentro de las cuentas públicas, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para precisamente terminar con este embrollo que implica la deuda a la que vos haces mención.
Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Vuelvo con la cuestión del paro de mañana. ¿El gobierno entonces da por descartado a esta hora apelar a algún tipo de esencialidad en cuanto al transporte público para garantizar algún tipo de prestación mínima vinculado al tema de administración pública? Se va a descontar el día aquella persona que no trabaje, pero no hay prestación de transporte. Por lo tanto, aquella persona que de repente quisiera ir a trabajar no tiene cómo viajar, salvo que tenga movilidad propia. Y por otro lado, una pregunta de otro tema, es la peor catástrofe que sufre Brasil en el sur de su país. Argentina ya ha comunicado, usted lo ha dicho ayer, la ayuda al país. ¿Está previsto algún tipo de diálogo, más allá de las diferencias ideológicas, con el presidente Lula? Gracias.
Te respondo primero la última pregunta. No, lo que la acotación de, a pesar de las diferencias ideológicas, nosotros no tenemos el diálogo con el resto de las naciones, no está sesgado, no está limitado por cuestiones de diferencia ideológica. Lo he dicho en innumerable cantidad de oportunidades. La relación entre los pueblos está por encima de cualquier diferencia ideológica que pueda existir. En relación a tu primera pregunta, lo que nos referimos siempre cada vez que hablamos de descontar día es a aquellos que lo hagan o que interpretemos que se hizo por efectivamente parar y no porque claramente tengan imposibilidad de venir a trabajar. De hecho, todos vamos a tener alguna dificultad, ¿no? Te acabo de nombrar que efectivamente casi 6.593.000 personas van a tener inconvenientes. Por supuesto que gran parte de esos inconvenientes van a estar en llegar a sus lugares de trabajo, no solo en el Estado, sino en el sector privado. Así que lamentamos enormemente, y mucho peor aún por aquellos, el lamento es mucho más grande por aquellos que efectivamente quieran ir a trabajar y no puedan hacerlo. Con respecto a la esencialidad, no hay nada todavía, no hay nada que implique que tomemos esa medida, al menos por ahora, y no sé si me habías preguntado alguna otra cosa, creo que no. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días.
Fabián, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bien. Para FM La Patria, de primer lugar, preguntarte, ¿los trabajadores van a volver a ver en sus haberes descontados los impuestos a las ganancias debido al paquete fiscal? Y en la ley bases al mismo tiempo figura la exención de bienes personales para empresarios. Volver a reiterarte la pregunta, ¿qué medida beneficia a los trabajadores? Ayer enumeraste una serie de puntos que todos ellos benefician a los empresarios. Quería preguntarte si hay alguno en particular que beneficie a nosotros los trabajadores. Y en segundo lugar, sobre el tema de RIGI, consultarte estas exenciones que van a durar 30 años si no condenan a la Argentina a sufrir justamente todas las cuestiones ligadas a exenciones impositivas, como sacar el impuesto país, que puedan remitir a sus países de orígenes todas las ganancias sin ningún tipo de control, y una competencia desleal con la industria argentina, lo que muchos llaman como un industricidio. Gracias.
Bueno, a ver, empiezo por... Tengo la costumbre de empezar por el final en las respuestas. Mirá, a ver, con respecto a... Es bastante extensa la respuesta, pero voy a tratar de simplificártelo. Muchas veces se ha cometido el error en la Argentina, de hecho me parece que está implícito en la segunda parte de tu pregunta, esto de entender que cuando le va bien al empleador, le va mal al empleado y viceversa, ¿no? Y que cuando le va bien al empleado, le va mal al empleador. Y la verdad que lo que hay que entender es que eso está mal, eso es una falacia, ¿no? En general, cuando le va bien al empleador, le debe ir o le debería ir bien al empleado, y cuando le va bien al empleado, le debería ir bien al empleador. De hecho, si le va mal al empleador, no tendría razón de ser el empleo que genera. Por lo tanto, si le va mal al empleador, en tal caso el empleo va a tender a desaparecer y el empleado se va a quedar sin ese puesto de trabajo en algún momento. Así que hay que bregar porque a todos les vaya bien. Entonces, esta diferenciación de si la ley le es pro empleador y no pro empleado, de por sí se desprende que también es una falacia plantearlo en esos términos, porque todo lo que sea en pos de que el empresario, por ejemplo, porque hiciste referencia al ejemplo que yo manifesté ayer en la conferencia, si el empleador tiene beneficios para poder contratar, indefectiblemente va a estar beneficiado, se va a animar a contratar y va a beneficiar a aquellos que efectivamente sean tomados como empleados. Así que la verdad es que me parece que, o en tal caso te reafirmo lo que ayer comenté, me parece que todo es pro empleado, porque todo es pro empleador, digamos, ¿no? Y es una maquinaria que funciona todo junto. Ni la máquina funciona sola, ni, o no la mayoría de ellas, ni tampoco el empleado trabaja solo, digamos, ¿no? La generación de riqueza se da en la combinación de ambos factores.